Qué bueno estar aquí, hermanos. Es mi tercera vez predicando. Creo que algunos no me han escuchado predicar todavía, pero yo sé que algunos se me van a dormir por ahí. Quiero contarles algo que me pasó el fin de semana pasado. Yo no sé si a ustedes les ha pasado algo bien raro. Pues yo necesitaba comprar unos zapatos de trabajo, porque ya los que tenía ya se me habían arruinado. Pues ese día yo me voy a Walmart con mi esposa. Voy a buscar mis zapatillos de trabajo. Pero resulta que cuando estamos en la tienda, yo no sé cómo y cuándo, yo me metí a un lugar que no era el que yo tenía que ir. Pues yo miré los zapatos, no me gustaron los que miraba yo ahí, pero cuando llegué al otro lugar, pues me gustaron unos zapatillos ahí y dije a medírmelos y decía, pero si yo soy 8, ¿cómo es posible que este zapato no me quede? Entonces viene mi esposa y me dice, pues busqué el 9, tal vez que ya le creció el pie. Entonces vengo yo y me mido el número 9 y me quedó bien el zapato. Pues yo envolví los zapatos, me los llevé a casa. Cuando yo entro a la casa a querer abrir la caja, yo quedo viendo los zapatos bien raros. Y le digo a Walter, Walter, chequeame esos zapatos porque yo miro algo bien extraño en ellos. Resulta, hermano, que los zapatos eran de mujer. Eran de mujer, hermanos. ¿Qué problema? ¿Dónde me fui a meter yo? Pero la cosa es que no se echaba de ver que eran de mujer. Pues, ¿qué creen que hice con los zapatos? Van a decir que los devolví. No, 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 no. No los ando puestos. No los devolví. Pues ahí ando campante con los zapatillos. Ando tranquilo, me estoy acomodando a ellos. Y cada vez que entro en la oficina, yo volteo a ver si me miran a ver los pies. Pero les voy a decir, ese zapato no se echa de ver que es de mujer. Porque si usted los mira, va a creer que no son de mujer. Pero eso no sucede. A veces nos metemos en lugares que no debemos de meternos. Y yo sé que no solo a mí me ha sucedido eso. Más de alguno de ustedes le ha sucedido esto. Así es que tengamos mucho cuidado cuando vamos a la tienda y nos metamos a los lugares donde no tenemos que meternos. Pero todo eso me sucedió porque no andaba pensando en el mensaje, ¿qué les voy a predicar a esta gente? ¿Qué les voy a decir? Entonces, ¡ay, aleluya! ¡Qué tremendo! Bueno, entonces, hermanos, vamos hoy a predicar. ¿Qué prefiere usted, buenas noticias o malas noticias? ¿Qué preferimos nosotros? A veces preferimos buenas noticias, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? A veces tenemos que recibir malas noticias. ¿Y qué sucede cuando nosotros recibimos malas noticias? Cuando las recibimos malas noticias, viene la tristeza, viene la amargura, el decaimiento. Nos decaemos cuando vienen malas noticias. Cuento una historia de un jovencito que ayudaba a un viejo cartero que llevaba cartas a un pueblo de ancianos analfabetas. El anciano cartero le hacía el favor de leerle las cartas a sus familiares que escribían desde Estados Unidos. El jovencito notaba la tristeza de los ancianos de este pueblecito. Al recibir malas noticias de sus familias, fue entonces que el viejo cartero dio la encomienda al jovencito de entregar las cartas por su cuenta. Al leerlas a los ancianos del pueblecito, el joven llevaba las cartas y se las entregaba a los ancianos. Los ancianos le pedían que se las leyera, pero al ver la tristeza de sus rostros, el muchachito decidió convertir todas estas cartas en buenas noticias. Cuando se las leían a los ancianos para no verlos sufrir. Así nos pasa a veces nosotros como cristianos. A veces nos volvemos analfabetas porque no queremos ni leer la Biblia. Queremos que otro nos lea la Biblia. No sé por qué somos así, hermano, con tanta tecnología que hay ahora. O sea, a veces hasta eso. Los ancianos comenzaron a vivir una vida diferente porque se alegraban tanto al recibir las buenas nuevas de sus familias, que su calidad de vida mejoró. Ya no se enfermaban tanto y se volvieron más activos y disfrutaban de la vida. Desafortunadamente a alguien se dio cuenta y metieron al jovencito a la cárcel porque estaba engañando a los ancianos y que se robaba el dinero que enviaban sus familiares. Mire lo que sucede cuando alguien está haciendo algo bueno. Los ancianos comenzaron a decaer en salud y en calidad de vida, porque ya no recibían buenas noticias. Así que fueron a sacar al muchacho de la cárcel para que continuara leyendo sus cartas. Y así volvió este pueblo a la tranquilidad. Ahora quiero invitarte a algo muy importante, a ver la historia de un hombre de Dios que recibió malas noticias acerca de su pueblo. En el primer capítulo de Nehemías recibe un informe de la situación en Judá, donde se encontraba la ciudad de Jerusalén, los muros caídos, las puertas quemadas, el pueblo desanimado, preocupados, desprotegidos. Cualquiera podía entrar, saquear la ciudad. Eso pasa cuando nosotros estamos desprotegidos. Cuando nosotros estamos desprotegidos, cualquier persona va a venir a tu mente y te va a meter cosas en tu mente. Cuando no tenemos a Cristo. Pero cuando tenemos a Cristo, hay una muralla que esa no deja entrar nada. Y así nos sentimos nosotros cuando no tenemos a Cristo. Cualquiera puede entrar, cualquiera puede decirte cualquier cosa y empieza tu decaimiento, empiezas a decaer. Nehemías se entristece por la condición de su pueblo. Entra en oración, ayuno y vestido de silicio, lamenta por su pueblo. Ahí podemos ver un hombre que estaba decidido a ayudar a su pueblo. Debemos ser conmovidos cuando algo anda mal. Iglesia, cuando la iglesia está mal, el pueblo de Dios. Un aplauso para esta gente que fueron allá a Baton Rouge, que estuvieron decididos. ¿Saben qué? Siento envidia porque no fui. Pero yo sé que va a haber la oportunidad de ir otros. Así es que, hermanos, estemos preparados porque tenemos que ir a ayudar a nuestros hermanos. Tu ministerio, tienes que cuidar mucho tu ministerio. Dios nos ha dado algo en nuestras manos que tenemos que cuidarlo con mucho amor. Nunca dejes tu ministerio tirado. Nunca pienses que no puedes. Tú puedes hacerlo porque Dios está contigo. Como lo dijo la hermanita, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tremendo, tremendo versículo. Su familia, debemos de preocuparnos por nuestras familias también, a veces cuando están en momentos difíciles. El país, el trabajo, etcétera. Hay muchas cosas que nosotros debemos de preocuparnos por donde estamos. Tenemos que tomar acción, no quedarnos parados, sino que si algo hay que hacer, vamos a tomar acción, no pensarla dos veces. Nehemías tomó acción. Algunos de nosotros somos conmovidos, pero no tomamos acción, excepto ¿para qué? Para quejarnos. Esa es la acción que nosotros tomamos, para quejarnos siempre. Siempre estamos quejándonos que por qué Dios aquí, que por qué Dios allá. Pero no tomamos acción. Pero Nehemías era el copero del rey. Servía el vino al rey, pero antes de servirlo, lo probaba para proteger la vida del rey. Y no podía dejar de ejercer su función, no podía abandonar su responsabilidad. Aquí podemos ver nosotros que este hombre exponía su vida, porque dice que era el copero del rey. ¿Qué sucedía? Si esa comida iba envenenada, Nehemías iba a ser el primero que iba a morir. ¿Por qué? Era la persona que tenía que probar el alimento del rey. Vamos a ir a Nehemías 2, del 1 al 10, que dice la palabra de Dios. Nehemías 2, del 1 al 10. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había entrado antes, triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro? Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey, ¿Qué cosa pides entonces? Oré. ¿Qué cosas pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo les señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y cartas para Asad, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat, Oronita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Tremenda palabra. ¿Se puede imaginar usted? Usted es el presidente de la República y, como todo presidente, necesita a alguien que lo proteja. Y le asignan al hermano Miguel Espinal. Póngase a pensar usted, para que sea su guardaespaldas personal, y usted se sienta a la mesa y llega Miguel con un rostro decaído, demacrado, pálido y triste. Y ese es el hombre responsable de su seguridad. ¿Cómo se sentiría usted que le llegue esta persona así? Se asusta. Me preocuparía. Porque, y este es mi protector. ¿Cómo mi protector puede estar así? Con eso es lo que cuento. Pero veamos la progresión de esta historia y cómo Nehemías mostró ser no solo un buen siervo del rey, sino también un buen siervo del rey de reyes. Hay tres cosas importantes que podemos ver en la vida de Nehemías. Debemos proceder con valentía y sabiduría. Recuerden que él usó mucha valentía y usó mucha sabiduría para poder presentarse al rey. Él tuvo que usar muchas cosas. Debemos proceder con valentía y sabiduría. Nehemías procedió a valentía. Nehemías procedió a valentía. Ahí podemos ver la valentía de este varón. Si no ejercitas la valentía, serás inundado de temores. Tenemos que ejercitar nosotros la valentía cada día en nuestras vidas espirituales. Arriesgó su vida. Este mismo rey, que se llamaba Artajerjes, había ordenado que no se reconstruyeran en Jerusalén. Él mismo había ordenado que no se reconstruyera en Jerusalén. Miremos ahí Edras 4:23. ¿Qué dice Edras 4:23? ¿Está ahí en la pantalla? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Sinsaí, secretario, y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Ahí podemos ver que ya más antes este rey había ordenado que separara los muros, que no siguieran construyéndolos. Pero veamos más adelante cómo esto va cambiando. Así que Nehemías tenía todo el derecho de sentir temor. Pero Nehemías no temió presentándose ante el rey en lo que se piensa era un banquete privado. Estaba hasta la reina. Y si la reina estaba presente, quiere decir que era un evento grande e importante. O sea, Era un evento grandísimo este. Y presentarse este hombre a hacer una petición al rey en ese preciso momento. Es como que el presidente esté en el Congreso y va a dirigir algo. Ese es algo tremendo. Y que alguien vaya a pedirle al presidente ahí, merito, cuando está reunido con todos sus congresistas. Oh, tienes que tener mucha valentía para hacerlo y confiar mucho en Dios. Sin embargo, Nehemías no tuvo temor de hablarle al rey. Que el temor no te detenga de hacer algo que Dios quiere que hagas. Yo te voy a decir algo. Aquí habemos muchas personas en la iglesia. O tal vez aquí no hay. Puede ser que en otra iglesia. Puede ser. Personas que estamos bien preparadas, que se nos ha enseñado bastante aquí en la iglesia. Yo creo que a veces los maestros nos desvelamos para prepararnos, para preparar a otros. Pero ¿qué sucede? Nos da temor agarrar un ministerio. Nos da temor agarrar un grupo de mujeres, agarrar un grupo de hombres. Nosotros tenemos que actuar con valentía, porque si nosotros estamos aquí para el servicio de Dios, es para actuar en valentía. Nehemías lo hizo, él arriesgó su trabajo, arriesgó su vida. ¿Por qué nosotros no ponemos de nuestra parte y decir, hermano, estoy listo para agarrar un ministerio de niños, estoy listo para ser maestro, estoy listo para ser líder? ¿Será que así es? Tenemos miedo, somos temerosos. Nos parece que las cosas no se pueden hacer. Hermano, cuando yo agarré mi grupo de célula, yo no tenía ni a dónde hacer la célula. Y me decidí a agarrar la célula. ¿Y qué hacía yo? Me iba de casa en casa y reunía gente. Aquí no hay de que no tengo casa, no tengo lugar donde hacerlo. No, no. Es decisión de uno. Acción. Accionar. Dios quiere que pongamos nosotros de nuestro lado también. Nehemías no se dejó inundar del temor porque vivía inundado del Espíritu de Dios. Ahí está. Nosotros a veces pasamos inundados de miedo, de temor. Pero este hombre no se dejó inundar del temor porque sabía de dónde estaba agarrado, de dónde él estaba tomando todo eso. Era de Dios. Alguien dijo, valentía es hacer lo que tenemos temor. Es hacer algo a lo que le tenemos temor. Si tú no tienes temor, no puedes tener valentía. O sea, que hay que tener temor para poder nosotros tener valentía y hacer lo que realmente le tenemos temor. O sea, es como un reto. Voy a hacer ese reto porque quiero ser valiente para Dios. Pero no, a veces la valentía la usamos en otras cosas, como yo soy el hombre, yo mando. Que manda aquí en la casa soy yo. No, estamos bien equivocados, hermano. Valentía es otra cosa. La valentía tenemos que usarla para Dios, para tomar cualquier ministerio que hay en la iglesia. Aquí hacen falta maestros. Aplaudo a este varón porque es el único, uno de los únicos varones que están dando clases. Tenemos a Ángelo también. Así es que, las mujeres, yo sé que las mujeres siempre están dispuestas y hay muchas mujeres dando clases. En el verso 10 vemos a Sanbalat. Dice ahí en el verso 10, pero oyéndolo Sanbalat, honorita, Tobías, el siervo amonita, le disgustó al extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Hermano, cuando alguien está haciendo algo para Dios, va a llegar alguien a querer destruir lo que tú estás haciendo. Hay que estar preparados. Oficiales del rey que se opusieron aún más tarde, muchos andaban tratando de infundirle miedo, pero Nehemías sabía quién era Dios y en quién había confiado. Así anda el enemigo. El enemigo anda todos los días infundiéndonos miedo a nosotros. Cuando una persona es recién convertida, ¿qué es lo que pasa? El enemigo empieza a decir, ya te lavaron el cerebro, hoy sí, ya te arruinaste, te arruinaron ya. cristianito. Esas son las ideas del enemigo. Nunca dejes que el enemigo haga eso contigo. Y a nosotros cristianos también, cuando tomamos un ministerio, mucha gente va a venir y te va a decir, ¿pero qué? Ya te arruinaste porque ahora ya no vas a tener tiempo de nada. Ya no vas a tener tiempo ni para salir con nosotros. Ya no vas a tener tiempo ni para hacer la fiesta. No, 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 hermano. Estamos equivocados. Tiempo hay de sobra. Tiempo hay bastante. Siempre y cuando le pidamos a Dios el tiempo. Y Él te va a dar el tiempo necesario para que tú le sirvas. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Porque cuando yo tengo un trabajo donde le puedo servir a mi Dios en todo momento. Gracias a Él. Cualquiera puede venir a desanimarte, infundirte miedo en su vida. Es ahí cuando usted debe levantar oración, levantar manos ante Dios y pedir dirección a Dios. Tenemos que pedirle dirección a Dios siempre, cuando nosotros estamos haciendo algo, y que nadie nos pueda detener. Y no permitir que cambien el derrumbo tu corazón. Nehemías vivía en el palacio porque tenía, ¿por qué tenía que preocuparse? Él no tenía por qué preocuparse por esta gente. Él vivía bien, él tenía su sueldo, tenía su trabajo, tenía su alimento. ¿Pero qué sucedió? Este hombre se decidió a salir de la comodidad que tenía. Nosotros a veces no queremos salir de la comodidad. Queremos estar bien comoditos todos los días. Venir a la iglesia el domingo. Y si puedo ir al grupo, pues voy, si no, no me interesa. Hermanos, pensémosla bien. Tenemos que poner más empeño en nuestras vidas espirituales, trabajar más para el reino de Dios. Jerusalén no era culpa de que él, la ciudad estuviera en ruinas. No era culpa de él de que esta ciudad estuviera en ruinas. ¿Ah? Pero no, él arriesgó su vida y salió a ayudar a su pueblo. Pero Nehemías no se dejó llevar por todas estas cosas y sabía lo que Dios quería. Y lo que Dios quería era mucho más importante para él. Cuando sabes que lo que Dios quiere, se trata de rendir tu voluntad a Él y poner sus propósitos por delante de su bienestar. Tenemos que poner nuestra voluntad a Dios. Nosotros andamos preocupados por nuestras circunstancias, por el trabajo, por que si no tengo novia, que si no, tantas cosas. Andamos preocupados nosotros por estas cosas. Preocupémonos que ya estamos en el reino de Dios. Ya nosotros no tenemos que pensar como pensábamos antes. Ya esas cosas quedaron atrás. Tenemos que pensar qué vamos a hacer nosotros para Dios. ¿Qué vamos a hacer en el ministerio de Dios? Eso debe de preocuparnos a nosotros cada día. Si pensamos de esta manera, nos daremos cuenta de una cosa. La valentía no se trata de simplemente atreverse a aventarse en cualquier situación. Se trata de rendir tu voluntad a tu corazón y confiar en Dios. Y luego enfrentar la situación con el poder de Dios. Recuerda que tú no vas a estar solo. Ya Dios lo dijo. Tú vas a estar con Él. Desde que nosotros entregamos nuestras vidas a Dios, Él entra en nosotros. Y Él empieza a trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que confiar en ese Dios, porque Él nunca nos dejó solos. Como dijo Jesús, yo me voy, pero no los dejo solos, los dejo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a hablar por nosotros, el que va a hacer, es el que nos va a redarguir, es el que nos va a dar la dirección para que nosotros hagamos las cosas para Él. Tenga siempre una estrategia. ¿Cuántos de nosotros tenemos estrategias ya listas, preparadas para lo que vamos a hacer, para lo que estamos pensando hacer en la iglesia? Yo sé que algunos tienen alguna estrategia, pero recuerda que Nehemías fue a oración. Tienes que estar orando por esa estrategia. Nehemías procedió con sabiduría. Nehemías conversa con el rey, trayéndole a memoria la tumba de sus padres. En el verso 3 dice: y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad de casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Había una preocupación ahí. Los muros estaban caídos. Cualquiera podía entrar ahí. Tú sabes, si los muros de tu casa se caeran, ¿cómo te sientes? El último huracán que pegó aquí en New Orleans, no me acuerdo si se llamaba Isaac. Cuando yo llegué a mi casa, parte de del muro se me había caído. Yo no podía dormir con ese muro caído ahí. Tuve que agarrar martillo y clavos y empezar a hacer mi cerca, porque yo me sentía desprotegido. Así es nuestra vida espiritual. Cuando no leemos, cuando no oramos, cuando no le damos ese tiempo a Dios, esos muros tienen que estar bien protegidos para que nadie entre ni salga. De esta manera conmueve al rey para ablandar su corazón. Una estrategia de manera personal. Cuando usted va a pedir algo ante alguien importante, busca el momento. Nosotros buscamos el momento adecuado cuando nosotros vamos a pedirle algo a alguien. Esperemos que la persona esté ahí, en ese momento. El tema adecuado y trata de hacer un puente entre usted y la persona. Nehemías usó el puente de la memoria de sus padres para conmover al rey. Tuvo que usar la memoria de sus padres. Nosotros a veces cuando queremos trabajo, usamos a alguien. Le dices, no, Luis León me conoce. Entonces aquella persona dice, ah, Luis León lo conoce. Pues entonces puede ser una buena persona, un buen trabajador. Entonces vamos a ver. Entonces, como vio, puede ser que él haya tenido una buena relación con los padres de Nehemías. Nunca se sabe, ¿no? ¿Ah? Entonces le conmovió. Debemos de vivir en oración. Punto número 2. Debemos vivir en oración. En estos días yo he oído muchos muchachos y muchachas que dicen, yo quiero un carro. Yo quiero un carro. ¿Y estás orando por ese carro? Yo le dije a mi hija, ¿usted quiere un carro? Empieza a orar. Tal vez me hablan del corazón. Puede ser. ¿Ah? Empiece a orar. Pero antes, mija, empiece a aprender a manejar. Tiene que empezar por algo. Porque si no sabe manejar, ¿cómo quiere carro? Porque piden carro, pero no sabe manejar. Y entonces, vaya, saque su licencia cuando ya aprenda a manejar. Ahora, no espere un auto de lujo. Es lo que el corazón me va a decir a mí. Porque usted sabe que un muchacho inexperto va a ir a chocar el carro. Y yo no voy a dar un carro nuevo. Tengo que buscar un carro más o menos que ella se sienta cómoda. ¿Eh? Tremendo, ¿ah? ¿Eh? Entonces, por algo se tiene que empezar. Empieza a orar, empieza a sacar tu licencia, empieza a manejar. Dile allá al que te va a enseñar, quiero aprender a manejar, porque ya más o menos ya lo estoy orando y ya como que el corazón se le está ablandando a mi papá. Entonces ya ando viendo el carro, porque los muchachos cuando uno anda en la calle, ese es mi carro. Ese me gusta. Qué facilito, hermano, facilito la ponemos. Qué tremendo. No espere al último minuto para orar. Pero ore hasta el último minuto. Nehemías vivía en oración. Vivía en oración, hermanos. Todo el tiempo estaba en oración. Igualita a la iglesia ahora. Nosotros vivimos en oración. Todos los días, en cada instante, cada momento. Cuando el rey le preguntó, él oró inmediatamente. Oiga bien, qué tremendo esto. Oró inmediatamente. Y a través del libro de Nehemías, 8 veces Nehemías oró espontáneamente, en el momento ahí mismo sin pensarlo 2 veces. Qué cosa tan tremenda. Yo cuando estaba leyendo ese versículo decía, ¿men, será que Nehemías le oró en ese momento? Usted sabe que cuando nosotros, a veces cuando andamos en el camino nos sucede algo, un accidente o algo, uno queda, Dios mío, sáqueme de este lío, porque, sáqueme por favor. ¿Estás orando en ese momento? Ayúdame, Señor. Me imagino que así lo hizo Nehemías. En ese momentito, oró, pero así a la carrera. Qué tremendo la vida de oración de una persona, ¿verdad? Cuando las cosas, él quiere alcanzar algo y en ese preciso momento empezar a orar. Qué cosa tan tremenda. Nehemías fue un hombre que realmente era de oración. Incluso el capítulo 1 lo muestra orando y ayunando por semanas. Se fue de rodillas y confesó los pecados del pueblo, intercediendo por ellos. Oiga bien, este hombre estaba intercediendo por el pueblo y oraba por el pueblo. ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por orar por nuestro hermano que está enfermo, que está decaído, que está pasando momentos difíciles? ¿Cuántos de nosotros tomamos ese tiempo? A veces nosotros solo pensamos en nosotros mismos, orar por mí, porque necesito esto, necesito aquello, pero no nos preocupamos por el hermano que está pasando una tribulación bien grande. Tenemos que estar orando constantemente, estar de rodillas, buscando la presencia de Dios. De hecho, desde que Nehemías recibió las malas noticias hasta que habló con el rey, llevaba 4 meses orando este varón. O sea que ya de antemano él tenía 4 meses orando para poder presentarse al rey. Porque eso no iba a ser fácil, presentarse al rey. ¿Cómo va a creer usted que se va a presentar? Usted quiere alcanzar algo. Se va a presentar al presidente de la República. Y usted no ora nada. Usted va a la suerte, a ver qué me dice. Es como cuando alguien va a recibir, va a buscar la visa, una visa para viajar a otro país. Muchas personas van con eso, con ese temor, porque a ver si me la dan o si no me la dan. Ahora, el que es cristiano va a ir preparado. Va a ir bien orado. Y va a ir con esa idea de que le van a dar la visa. Me imagino que esa era la idea también de Nehemías. Nehemías ya iba enfocado de que eso se iba a hacer, porque él ya había orado 4 meses. Usted sabe, hermano, orando 4 meses para poder alcanzar. Y a veces nosotros solo oramos media hora y ya queremos que ya todo esté ahí. Es imposible, hermano, es imposible. Hay cosas, hay veces que se da, pero no siempre se va a dar. Esto nos deja saber que la oración es una manera de preparación para lo que Dios va a obrar. Pero si no oramos, no estamos preparados para lo que Dios va a obrar. Si no oramos, no nos va a salir nada. Tenemos que orar y pedirle a Dios. Esto le daba la oportunidad de esperar en Dios por la oportunidad que le iba a dar. Ahora veamos, ahora cámbiese los zapatos. Digamos que usted es el copero y se le presenta el presidente de la República. Vamos a ver, se le presenta el presidente de la República y le dice, te ves triste, ¿te pasa algo? ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que te dé? Usted sabe, el presidente. Usted está enfrente al presidente y el presidente así de, ¿qué quieres que te dé? Yo te aseguro, hermano, que no te acuerdas, pero ni de pedirle la firma al presidente. Nos quedamos. Qué tremendo, ¿eh? tenemos que estar preparados cuando alguien se nos va a presentar o que nos vamos a presentar a alguien. Entonces Nehemías ya iba preparado, él tenía un plan ya. ¿Será que tendrás tiempo para orar antes de contestarle al presidente? ¿Tendrás tiempo? Yo sé que no. Nos vamos a quedar boca abierta si miramos al presidente de la República que se nos presente. Usted ora y Dios abre puertas. Si no oras, Dios no va a abrir puertas. Mire qué cosa tan tremenda. Nosotros tenemos una llave y esa llave a veces no la sabemos usar. Y es la llave de la oración. A veces la metemos en el candado equivocado. ¿Por qué? Porque andamos pensando en muchas cosas. Tenemos la llave, Dios nos dio la llave para que nosotros vayamos en oración a Él y le pidamos para que Él pueda abrir puertas. Si nosotros no oramos, no se van a abrir las puertas. Nehemías estaba preparado, había orado y ayunado, vestido de cilicio por 4 meses y le pidió a Dios que hallara gracia delante del rey. ¿Ustedes saben qué era cilicio? Cilicio era un cinto que usaban y eso era, era un recordatorio de lamento. O sea, viene siendo como cuando alguien se muere, se usa una cinta negra, ¿eh? Y ese te está dejando saber que esa persona está de luto o alguien se murió, algún familiar. De esa manera era así como se presentaba el cilicio, se lo ponía en un cinto y eso estaba enseñando que era de lamento. Cuando usted ora, Dios abre puertas. Dios contesta la oración. Número 3. Nehemías le contesta con sinceridad. Pidió permiso para ir a Jerusalén que le franqueara la cruzada del río, que le suplan madera. Muchas cosas le pidió. Nehemías trae un plan, un itinerario y hasta un presupuesto. Eso es sabiduría. Cuando nosotros vamos a hacer algo, nosotros primero hacemos un plan. Por ejemplo, cuando tú vas a construir algo, tú tienes que hacer un balance del dinero que tú tienes. A ver cuánto puedo yo invertir en esto, si realmente me da para hacer lo que yo quiero. Entonces, este hombre ya llevaba todo preparado, ya llevaba lo que le iba a pedir al rey, ya sabía lo que se iba a gastar en la construcción del muro, en la construcción de las puertas caídas, la construcción del lugar donde él iba a vivir, porque también le pidió para el lugar donde él iba a vivir. ¿Ah? ¿Qué cosa, verdad? Tremendo Nehemías, porque estaba pidiendo todo. O sea, si Dios va a dar todo. Dios no se queda con las manos vacías. Así es que Nehemías fue y le dijo: cuando tengas necesidad, vaya donde le pueden ayudar. No vayas a la persona equivocada. Ve a donde te pueden ayudar. A veces vamos a los lugares equivocados, así como yo andaba equivocado en el Walmart. No nos equivoquemos, muchachos. Vamos a Dios, que Él es el único que te puede ayudar. Primero fue, ¿a quién fue primero? Nehemías, ¿a quién fue primero? Ah, claro, a Dios. ¿Ah? Tenía que ir a Dios primero para poder él hacer lo que iba a hacer. Porque si no iba a Dios, no iba a suceder nada de lo que él estaba pidiendo. Nosotros tenemos que ir a Dios primero cuando necesitamos ese carro, cuando necesitamos esa casa, cuando necesitamos una esposa o un esposo. Tenemos que ir a Dios primero. Porque Dios es el único que nos va a ayudar. ¿Y luego fue a quién? Fue al rey. Ya Dios lo estaba tocando a favor de Nehemías. ¿Y a quién más podía ir Nehemías? A su Dios y a su jefe. Nada más que a él, nadie más. El rey le hace la oferta. ¿Qué cosas pides, Nehemías? ¿Qué quieres, Nehemías, que yo haga? Brother, que te hagan una oferta y que te digan, ¿qué quieres, Nehemías? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Es por eso que cuando Nehemías, el rey le preguntó, ¿qué quieres que haga? Él tenía un plan. Él tenía un plan. Tenga siempre un plan listo cuando Dios le vaya a dar algo o cuando alguien te vaya a dar algo. Nehemías le contesta con sinceridad. Pidió permiso para ir a Jerusalén, que le franquearan la cruzada del río, que le suplan madera. Nehemías trae un plan, un itinerario, hasta un presupuesto. Eso es sabiduría. Nehemías ya tenía un plan porque cuando uno ora por una oportunidad, Dios abre las puertas. Pero si no tienes un plan, ¿qué vas a hacer cuando se abra la puerta? Si tú no tienes un plan y se abre la puerta, ¿qué vas a hacer? No vas a poder hacer nada porque no hay un plan. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan en la iglesia? ¿Cuál es tu plan en la vida espiritual? ¿Qué piensas hacer en la iglesia? ¿Pensamos quedarnos toda la vida así? ¿O andamos buscando un plan mejor para servir a nuestro Dios? Por ejemplo, ¿te has preparado para hablar con tu jefe por un permiso para ir al campamento? ¿Te preparaste de antemano? ¿Te preparaste para eso? Hasta que por fin se abre la puerta de la oficina del jefe. Te da el permiso y sales corriendo porque el jefe te dio el permiso. Loco, contento, para acordarte que no tienes. Y ya cuando estás más adelante te acuerdas que no tienes el dinero para ir al campamento. ¿Qué pasó? Si estabas orando para ir al campamento, ¿qué fue lo que pasó? No lo tenías planificado. Estabas pidiendo permiso a ver si salía, a ver si me lo da. Pero no estabas planificando, guardando el dinero para ir al campamento. Deberías estar ahorrando para ir al campamento. Nehemías tenía un plan. Estamos hablando siempre del plan que tenía Nehemías. Es como orar por lluvia en medio de una sequía. ¿De qué vale que ores para que caiga lluvia y nunca cargas un paraguas ni un capote? Nada. ¿De qué sirve que nosotros oremos por algo si realmente no tenemos los implementos necesarios para ese momento? Debemos de estar preparados. Nehemías estaba preparado. Le pide al rey con confianza porque ya él había hablado con Dios. Primero y cuando Dios obra, le toca el corazón a otros a tu favor. Hermano, no tengas miedo de decirle a tu jefe que necesitas tiempo para tener un grupo de varones. No tengas miedo. Dios va a abrir las puertas. Mira a este hombre. Este hombre estaba dejando su trabajo para poder ir a ayudar a su pueblo. Nosotros tenemos temor de pedirle una hora al jefe para dárselo a Dios. Tenemos miedo, no le confiamos a Dios. Tenemos que tenerle confianza a nuestro Dios. El rey le suple todo lo que pidió y aún más de lo que pidió. Respuesta abundante, cuando Dios suple, da en abundancia. Pero oye, órale mucho. Porque si no oras, nada de los planes te van a salir. Nehemías ganó el favor ante el rey y le dio la gloria a Dios. Él le dio la gloria a Dios. ¿Qué cosa? Este hombre preocupado por su pueblo. ¿Y nosotros por quién estamos preocupados? ¿No tenemos preocupación de nada? El vecino, el hermano que está caído. Tenemos que estar siempre preocupados. ¿Hay algo que te pone triste en este día?